Bueno, y ahí estamos hablando de lo que se tiene que tratar y los temas pendientes de los cuales conocemos bastante, hemos desarrollado bastante en nuestro espacio, pero quien conoce este tema es justamente Nancy Fernández, a quien le damos los muy buenos días. Nancy, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, Nancy, aquí estamos, Rosario Vázquez y Adriana Cabrera, y comentar a la audiencia que Nancy pertenece, la presidenta de la asociación Manequén, y este tema de Península Mitre que hemos desarrollado ampliamente aquí en nuestras mañanas, desde lo turístico, desde lo cultural, desde lo histórico, como patrimonio. Bueno, ya no sabemos desde cuántos puntos más Península Mitre tiene la importancia que le damos y que le da la propia asociación. Contanos cómo va esto, cómo van estos pasos en con la finalidad de que se convierta en un espacio particular para los fueguinos.
Bueno, la verdad que hiciste una excelente introducción y este proyecto, para quien toma por conocimiento por primera vez, es un proyecto de más de 25 años, ¿no? Que se viene trabajando, que se viene peleando, que se viene insistiendo, que se viene tratando de mostrar estos valores que vos mencionaste, porque la verdad que es un espacio de casi 1,000,000 de hectáreas que tiene un valor incalculable en términos ambientales y patrimoniales, que hoy están sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de control por parte del Estado, digamos. Así que, bueno, este año parece que estamos más cerca de tener llegada a la propuesta de la ley.
Ustedes en este tiempo han ido modificando el proyecto, han ido adaptándolo a los nuevos descubrimientos o a lo que se ha ido dando.
Mira, en realidad el proyecto es un proyecto muy simple, como la mayoría de las leyes sobre de conservación de creación de áreas protegidas, donde lo que establece son los límites, lo que establece son los permisos de lo que se puede hacer en cada uno de los sectores, y luego vendrá lo que se llama la elaboración del plan de manejo, y ahí en el plan de manejo, el estudio sobre el plan de manejo, se va a actualizar con fundamentos científicos todas aquellas cuestiones que cambiaron o que se modificaron a lo largo de estos últimos 25 años. El último informe científico profundo se hizo allá a fines de los años 90, y bueno, habrá que actualizar los descubrimientos, habrá que actualizar la importancia de la biodiversidad. Han cambiado algunas miradas con respecto a las turberas, que ya tienen una importancia que quizás en la década del 90 no tenían, en términos de modelo de producción. Así que sí, el plan de manejo va a ser un gran desafío también.
Bueno, Nancy, con respecto a este tema, ¿no?, de las turberas, para comentar, para que nuestros oyentes, ¿no?, oigan lo importante que es Península Mitre, y también recalcando lo importante que es con respecto a las turberas.
Bueno, las turberas son unos ecosistemas muy particulares que tienen la particularidad de ser grandes captadores de carbono, y hoy sabemos que el dióxido de carbono es un gas que afecta peligrosamente a la atmósfera y a la crisis climática. Y bueno, entonces entendemos que conservar esos espacios, no solamente por su belleza o por lo prístino de esos ambientes, sino porque al conservar esas turberas, de alguna manera estamos contribuyendo a disminuir los efectos de la crisis climática.
Bueno, la verdad que nuestra provincia, igual Tierra del Fuego, tiene un alto porcentaje, ¿no?, de turberas, y esto es lo que llama también la atención, ¿no?, en el cuidado, ¿no?, de nuestras turberas. Bueno, tenemos un área también protegida en lo que es la zona de Tolhuin, que tiene una alta cantidad de turberas.
Sí, las turberas en Tierra del Fuego es el ecosistema más particular, porque de hecho el 95% de las turberas del país están en Tierra del Fuego, y de ese 95%, el 90% está en la península Mitre. Hoy, desde el año 2011, contamos con una normativa que ordenó la distribución de esas turberas en la provincia y les asignó categorías y les asignó niveles de protección. En algunos casos se han considerado zonas de sacrificio, obviamente con las cuales no acordamos, las organizaciones ambientalistas, pero bueno, será nuestro próximo debate, ¿no? Quizás, ¿cuál es la necesidad de seguir extrayendo turbera, que es como regalar el suelo de nuestro territorio, solamente para el uso de cultivo de plantas ornamentales, ya que es un uso extractivo que genera serios daños al suelo, es irrecuperable, la extracción de turbera es una producción insustentable y extractivista, o sea, no se restauran, no se recuperan las turberas, nunca más, y simplemente en su mayoría se usa como gran volumen y humedad al suelo del cultivo de plantas ornamentales que se utilizan en las grandes ciudades. Entonces, entendemos que quizás el balance no es un balance favorable para el ecosistema.
¿Y qué opinión te merece en relación a esta ley de humedales que se sigue aplazando, podríamos decir?
Bueno, eso es otro conflicto que también ya tiene connotaciones nacionales. Es una ley que también ha pasado varios años por la Cámara de Diputados y Senadores y no ha logrado aprobarse. Y ahí lo que más nos preocupa es, los obstáculos que se están teniendo es el fuerte lobby ganadero y el fuerte lobby agropecuario que intenta avanzar sobre ese tipo de suelos, ese tipo de ecosistemas, y que no estamos pudiendo encontrar una salida a eso, ¿no? El conflicto está en su máxima expresión en estos días, en estos años, el año pasado y este año continuó. Y entendemos que el problema fundamental son los lobbies ganaderos y los lobbies ojeros.
Sí, hemos visto información que habla de que no habría ley hasta el 2023. ¿Cuál sería, cuál es el motivo, más allá de, como decías, ganaderos y agropecuarios, en función de esto, y sobre todo pensando en espacios como pueden llegar a ser los turbales en nuestra provincia?
Mira, entiendo que cuando se refieren a 2023, imaginan que podría tener que ver con alguna reconfiguración en las cámaras de diputados o senadores, porque hay elecciones, y también porque los gobiernos buscan estos consensos, buscan estos acuerdos, ceden a las presiones de los sectores. La verdad que hay mucho lo declarativo de sí, es importante conservarlo, pero después a la hora de poner la firma en la ley, no esto no se traduce en la realidad. De hecho, pasó, por ejemplo, un ejemplo fue similar, fue la ley de glaciares. La ley de glaciares también, allá entre los años 2009-2010, es una ley que tenía el consenso de todos los sectores, salió por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores, y sin embargo fue vetada por el gobierno nacional, en ese entonces la expresidenta Cristina Fernández. O sea que las presiones de los sectores extractivistas son muy fuertes.
Tal cual, sí. Bueno, en relación y específicamente a esta propuesta local y que con suerte va a tener esta sesión especial, leía en relación en la información que el primer proyecto se llevó adelante hace 32 años. Es más, sí es. Con personas como por ejemplo Oscar Zanola o el arqueólogo Hernán Vidal, de cual hemos leído muchísimo material, y vos decís cómo estas personas, que eran visionarios, pero tuvieron la traba que recién este año se va a poder hablar de una sesión especial para el tema.
Sí, así es, esas fueron las primeras expediciones, y bueno, entendemos que hoy en el contexto actual de esta época de crisis ambiental, los gobiernos están cediendo, así como ceden a presiones de los lobbies, también están entendiendo que ceden a las luchas, de los territorios y a las luchas de las organizaciones. O sea, hoy la verdad que a nivel del país, a nivel mundial, la lucha ambiental está empezando a mover la aguja electoral. Creo que ahí es donde están se pueden ver estos avances, estos logros, ¿no? Como nos pasó con las salmoreras, como ahora nos pasa con Península Mitre, con tantas otras leyes. Gracias a que la gente, las comunidades están cada vez más organizadas, cada vez participan más, cada vez cuestionan más. Entonces, bueno, creo que la comunidad tiene un gran protagonismo.
Y quiero ponerme de parte de los medios, como nosotros, que siempre hacemos eco en relación a los valores que contiene este espacio físico, del cual podríamos estar, estamos orgullosos, pero podríamos estarlo más si en todo caso fuera una zona protegida y que el Estado y las políticas, bregaran porque este espacio se mantenga del mismo modo.
Sí, así es. Nosotros creemos que lo que tiene que suceder ahora es que el Estado cobre el protagonismo, que se consiga financiamiento para poner dotar de espacios de acceso, de bienestar en el área, de comunicación, de guardaparques, digo, un área que necesitamos que la gente se pueda apropiar de ella.
Tal cual. Bueno, en realidad vamos a bregar porque esto sí siga adelante, porque se den solución a toda esta propuesta que ustedes están haciendo. Y bueno, desde ya vamos a estar, queremos obviamente la nota después de que esto se dé de esta manera, ¿no? Como todos deseamos.
Sí.
Bueno, un saludo enorme, Nancy Fernández, y gracias por haber estado trabajando en semejante obra, podríamos decir.
Bueno, muchas gracias a los medios también, porque la verdad que siempre acompañaron y estuvieron presentes con estas demandas, y ustedes son digamos, un pilar fundamental también para las luchas ambientales.
Bueno, que tengas muy buen día.
Igualmente, muy amable. Gracias, saludos a todos.
Hasta luego.